Está en estudios el contador Daniel Espinosa, que es el secretario general de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Espinosa, gracias por atendernos, muy amable.
No, buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, arrancamos. Quizás todo esto del lavado de activos y demás se ha puesto más sobre la mesa en las últimas semanas a raíz de todo lo que ocurrió en la Argentina y los centenares de viajes que ha habido al Uruguay, los bolsos y demás. ¿Qué percepción se tiene desde la Secretaría de todo esto?
No, yo la percepción que tenemos es que hay mucha desinformación en el tema y que lo que tenemos que hacer nosotros, estoy convencido, es tratar de dar los pasos para aclarar exactamente qué es lo que quedó acá de la ruta acá. Uh-huh. Tenemos un caso ya previo de la estancia en Entrevero, tenemos otros campos ahí en Punta Brava, en la Playa Brava, digo, vinculados a un constructor argentino, y ahora estamos tratando de ver si hay, aparecen...
¿De la parada 8 este?
El de la parada 8,
exacto. ¿Están investigando ese?
No, ese ya estaba detectado, y ahora que hay un arrepentido vinculado a ese... Ajá. a ese terreno, digamos, sí. El fiscal podrá pedirle, pidió de hecho el embargo de ese campo, de ese terreno. Para ver si es producto de una actividad delictiva realizada en Argentina.
Previa. Yo tenía ahí, veía unos títulos que a propósito de esto, ustedes estaban investigando unos 20 estudios jurídicos más o menos.
En realidad son cosas distintas. O sea, nosotros hicimos una lista de todo lo que ha salido en Argentina. 20 arrepentidos, 29 funcionarios del gobierno K imputados, otras personas vinculadas, sociedades que se mencionan en la causa, y tenemos más o menos como 70 nombres, entre los cuales habrá 20 sociedades, sí, como un titular que salió en El Salvador, pero son muchos nombres que estamos, a medida que va surgiendo información, vamos engrosando la lista y estamos buscando inmuebles. El Banco Central está buscando posibles bienes financieros, activos financieros o movimientos financieros para tratar de explicarnos qué es lo que pasó de la ruta acá por acá. Les cuento que ayer, antes de ayer, salió un fallo de Bonadío, donde transcribe, por ejemplo, declaraciones de Clarence, Ernesto Clarence, el financista, sí, acá, que dice que niega terminantemente que él haya traído dinero a través de Carmelo. Dice, Carmelo es un tema familiar, niego eso porque mi rol en el esquema de corrupción era, él recibía los fondos de los constructores y cambiaba dólares, y esa era su parte. Dice que su rol no era sacar la...
No era valijero,
no,
digamos.
Era sacar el dinero del exterior. Eso hay que confirmarlo también. Pero lo que yo lo quiero traer a colación porque todos los días está surgiendo información nueva.
Sí. ¿No? Ahora, cuando lo del Entrevero, se había encontrado una cierta responsabilidad entre los intermediarios.
El escribano,
sí. y la inmobiliaria. Y la inmobiliaria, exacto.
Bueno, eso se está averiguando.
Pero ¿algún escribano o alguna inmobiliaria había advertido sobre la sospecha de que ese dinero podría ser dinero sucio?
En el caso del terreno,
Que
yo sepa, no. Hay una cosa distinta, porque el constructor Wagner, que es el propietario, en su momento no tenía un antecedente negativo, era un propietario de una empresa constructora, que supongo que habrá podido justificar los fondos lícitos con los que compraba el terreno. ¿Qué cambia acá? Cambia al declararse arrepentido y declararse culpable de corrupción, ahí cambia su carácter, digamos, pero de repente el escribano que interactuó con él cuando se hizo el negocio no tuvo motivos para sospechar porque no había ninguna imputación contra él.
¿Cuáles son las características que para un escribano deberían encender la luz para ir y un cliente suyo denunciarlo como sospechoso? Un tema que fue muy debatido, ¿no? Este de los escribanos, el papel que le competía.
Y mismo con los abogados también.
¿Los abogados en qué quedó? ¿Los abogados también?
Se aprobó una ley en diciembre, ahora se trabajó todos estos meses en la redacción del decreto, con el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos, el Colegio de Contadores. O sea, hemos logrado un punto de acuerdo en cuanto a cómo se va a cumplir la ley. por ejemplo, el abogado no en todos los casos es sujeto obligado. O sea, cuando él está defendiendo a una persona, no tiene que reportarlo a las autoridades. O sea, queda fuera del ámbito de obligaciones toda esa parte que es el derecho de defensa de las personas. Yo digo, ha habido algunas discusiones con los colegios, pero a esta altura ya estamos en acuerdo, digamos, en cómo se va a aplicar la normativa y no estamos discutiendo.
Le vuelvo a la pregunta.
Ahí está, volviendo.
¿Cuáles son? No soy escribano. Viene un tipo a comprar un edificio o un terreno en Punta del Este. ¿Cuáles son las alarmas que se me tienen que encender para yo ir y golpear la puerta de la secretaría y decir, a ver?
Bueno, por ejemplo, hay guías de operaciones sospechosas, guías referidas a el mercado inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, compraventas que con precios fuera de la realidad, o muy superiores o muy inferiores, ¿no? Por ejemplo, compraventas en las que hay un testaferro en el medio, una persona, la que interactúa con el escribano, claramente no es el comprador, ¿no? Entonces ahí yo tengo que extremar el cuidado para ver a quién está representando a esta persona. Muchas veces también, no solo hay un testaferro, digamos, expreso diciendo que viene por cuenta de otra persona. A veces hay un testaferro que aparece como que quiere simular que es el comprador. Y muchas veces, físicamente, o uno ya ve que el tipo de persona, o la vestimenta, o toda su forma de actuar no condice con la compra, con una compra importante.
Si viene con un parcho en el ojo, llama la atención.
Pero sabes que esto es me parece que es una cosa bien importante, ¿no? Porque todas esas cosas que usted menciona también pueden encajar en un negocio ilícito, el que denuncia o el que pide información, ¿está obligado a informarle a su cliente que va a pedir información sobre él?
No, justamente. Está obligado a no decirle nada a su cliente.
Ah, está obligado a no decirle nada.
Exacto, exacto. Está obligado, o sea, tiene que pedir información, tiene que pedirle al propio cliente que le explique el origen de los fondos, o a veces una... Sí.
No.
A veces puede haber operaciones complejas, a veces hay operaciones que tienen... dos pasos, por ejemplo, ¿no? Se lo compra uno y después se lo transfiere a otro. O sea, hay una serie de indicadores de los que hay que preguntar, hay que hacer una intensificación de la debida diligencia. Y en caso de no tener una buena explicación, lo único que tiene que hacer el escribano es lo pasa a la unidad de información y análisis financiero del Banco Central. Esa unidad es la que recibe los reportes con el mayor secreto y es la que investiga en el sistema financiero, sí. Accede a un montón de información para complementar y pasarlo a la fiscalía. Si no lo pasa a la fiscalía, eso muere ahí, muere en el Banco Central.
Ah. ¿Mm? En el caso del Entrevero y en este, ¿qué pasó con los bancos?
Bueno, en el caso del Entrevero no hubo reportes. En el caso del Entrevero fue un caso curioso porque...
Me llamó la atención eso.
Participaron cinco bancos. Sí. Cinco bancos, incluso bancos del exterior, o sea, no fue un negocio que se haya pagado 14 millones de dólares, incluso una parte vino en efectivo, ¿se acuerdan que Fariña en su momento había aclarado? Bueno,
¿pero se amonestó algún banco acá?
No.
¿Por qué?
No, porque el Banco Central evaluó que no había habido incumplimientos en ese caso.
Ahora, es raro que en ese caso al inmobiliario y al escribano los amonesten y a los bancos no.
Bueno, eso es una de los ejemplos que se usa para ver por qué tiene que ser sujeto obligado el escribano. Los únicos que vieron todo el negocio como era, el único que vio todo el negocio como era el escribano. ¿Por qué? Porque fue un negocio que se realizó como en tres partes. Se firmó una promesa con una sociedad, después cambió la sociedad, después vino otra sociedad, cambió después los directores de la sociedad. Apareció Pérez Gadín, que era el contador de Lázaro Báez. O sea, todo eso,
los
bancos que fueron haciendo los pagos, no lo vieron.
¿Y el inmobiliario?
El inmobiliario...
¿Pudo no haberlo visto?
Sí, tuvo menos participación y de hecho la multa que se le aplicó era menor porque él tuvo una participación acotada, o sea...
¿Pero podemos llegar a la conclusión de que fueron más severos con la inmobiliaria que con los bancos?
No, yo creo que no. Depende de eso...
¿Sabe que a mí me llama la atención que los bancos nunca aparecen? Los bancos nunca aparecen.
Al respecto
aparecen
de eso.
Aparecen otros, pero los bancos nunca aparecen y la plata tiene que pasar por los bancos.
No, no, a ver, yo trabajé 30 años en el Banco Central y estuve en la parte de esta de prevención del lavado más de 20 años y hemos aplicado muchas sanciones a bancos por incumplimientos en temas de lavado, ¿no? O sea, yo creo que capaz que no se le ha dado la difusión como, uh-huh, como tuvo este caso, porque no ha habido casos tan mediáticos como este, sí. Pero le puedo asegurar que hay sanciones. En Uruguay ha habido varias sanciones a bancos.
Hablando de eso, el Uruguay se precia de tener un capital en el sector productivo ganadero que es la trazabilidad del ganado. ¿Tenemos trazabilidad del flujo de fondos, de los bancos, de las inmobiliarias y demás? Pues yo voy a pagar una deuda. A ver, ¿de dónde sacó ese dinero? Justifique dónde sale el dinero. ¿A todo el mundo es igual? ¿En todas las instancias se controla eso?
Se controla en determinados sujetos obligados. No todos los comercios o las profesiones tienen obligación. O sea, estamos hablando de escribanos, abogados, cuando realicen determinadas transacciones, contadores ahora, zonas francas, rematadores, casinos y vendedores de objetos de arte. Uh-huh. Esos son los sujetos que están obligados a, además de los bancos, por supuesto, el sistema financiero, a pedir información y a reportar al Banco Central. No toda la actividad económica está obligada a reportar al Banco Central. Con respecto a la trazabilidad, ha habido un cambio muy importante este año, con la ley de inclusión financiera, sobre todo a partir del 1 de abril, que empezó a regir la obligación de pagar cualquier compra mayor a $5,000, hay que abonarla con algún instrumento bancario o financiero, o sea, o dinero electrónico, lo que fuera. Entonces, eso sí va hacia la trazabilidad. Yo ahora ya no voy a poder comprar un inmueble con efectivo, uh-huh, una cosa que era bastante, bastante común y era un riesgo. Un riesgo porque no era trazable.
Era un riesgo, fue un familiar al banco hipotecario, quería saldar una parte de la deuda y decía, bueno, pero tiene que decirme de dónde saca el dinero. ¿De dónde viene el dinero?
Claro, claro.
No, si lo tenía ahorrado en una caja de ahorros o abajo del colchón, ¿qué hago?
Y les explica eso al banco.
Si yo no tuve confianza por la crisis de los bancos del 2000.
Eso pasó mucho porque después del 2002, dos o tres años después, el dinero empezó a salir de los cofres, ¿no? O de la casa o del colchón.
Sí, sí.
Y en muchos bancos o en muchas entidades había problemas para demostrar, sí. Había.
¿Yo puedo blanquear, digamos, si tuve la plata abajo del colchón?
Digo, sí, sí, depende. Todo tiene una relación con lógica, ¿no?
Claro, no serán millones.
Depende de la persona, ahí está. ¿Cuánto estoy blanqueando? ¿A qué me dedico? ¿Puedo haber ahorrado ese dinero? Además, uh-huh, fue lógico, fue sabido que en esa época de crisis mucha gente guardó el efectivo en su casa porque no confiaba en los bancos.
¿Cómo está hoy el Uruguay en relación al mundo, digamos, como referencia en cuanto al control del lavado de activos, los mecanismos, la solvencia de los filtros y demás?
Bueno, Uruguay está, yo diría, a mitad de camino. Bien en cuanto a normativa, acabamos de aprobar una ley en diciembre de lavado de activos, que cambia muy radicalmente la situación porque incorpora el delito fiscal como precedente del lavado de activos, ¿no? O sea, ahí junta dos cosas que no estaban juntas, ¿no? O sea, el a nivel internacional los estándares desde el año 2012 ya prevén que el delito fiscal esté vinculado al lavado de activos y Uruguay se tomó su tiempo, o sea,
para discutir. No, perdóneme, para explicarle a algún oyente que pueda no entender, es que para tipificar el lavado de activos, lo que hay que previamente es determinar si el dinero tiene un origen ilícito en algún ilícito tipificado por la legislación nacional. O sea, en este caso, hasta hace poco, el delito de evasión fiscal no implicaba, no estaba vinculado al lavado de activos. Uno podía hacer una evasión fiscal y no considerarse eso lavado de activo. Ahora se lo considera.
Ahora, en realidad, lo que se incorporó es la defraudación.
La
evasión estaría quedando por fuera.
Sí, sí, la defraudación. ¿Ah?
Pero ese es muy importante. ¿Por qué? Porque mucho dinero que circulaba en forma informal tenía el justificativo de que era proveniente de delitos fiscales. Uh-huh. Entonces había una cierta tolerancia a movimientos de dinero informales en la economía. Ahora es clarísimo que no. Ahora clarísimo que los que provienen de delitos fiscales también están incluidos en el mecanismo de reporte. O sea, yo tengo que preguntar y si usted me dice viene de un tema fiscal, yo lo tengo que reportar, ¿no? Entonces, digo, eso es un cambio muy importante para lo que ha sido Uruguay en el tiempo. Y lo que nos falta ahora es una ley contra el terrorismo que está planteada en el Parlamento, que actualizaría la normativa. Y en eso, con esas dos leyes quedaríamos bien en cuanto a reglamentación. Después, la implementación es otro tema.
Toda la primera parte que usted explicaba tenía que ver con la lista negra de la OCDE de hace algunos años, que nos sacaron tarjeta roja, poco menos, que si no nos poníamos en sintonía en cuanto a controles, reglamentaciones, íbamos a tener...
No, hay dos mecanismos internacionales. Uno es la OCDE, el Foro de Transparencia Global en materia tributaria. ¿Tá? Y ahí fue donde estuvimos en la lista esa como por unos días.
Ajá.
Paralelamente funciona el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que emite estándares en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ese también tiene listas, ¿eh? Y en este estamos bien por ahora, pero vamos a tener una evaluación en mayo del año que viene. Y si esa evaluación arroja resultados negativos, podemos terminar en una lista por el tema lavado de activos.
Uh-huh. Digamos, la rejilla para el ingreso de capitales ilícitos y demás se fue achicando, digamos.
Exacto.
¿Es menos permeable hoy el Uruguay?
Sí, sin duda.
¿Cuál sería el hito donde se achicó, digamos?
Bueno, yo creo que el mensaje, el hito, fue el 2006 cuando se eliminaron las AFIS. Ese fue el mensaje como un punto de partida para ir fortaleciendo el sistema. Después vino otra ley de lavado en 2009, se crearon juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado, la ley esta de inclusión financiera que achica el uso de efectivo, entonces permite más trazabilidad y control, la ley de sociedades, la ley de transparencia que se aprobó en el 2017 que obliga a identificar a los beneficiarios finales de las sociedades. Uh-huh. O sea, ya no puedo seguir operando con una sociedad con directores contratados y un apoderado. O sea, yo tengo que registrar en el Banco Central la persona física que está atrás.
Contador, ya tuvimos hace poco tiempo el caso de Balcedo. ¿Cuál es el nombre de pila?
Marcelo
Balcedo.
El argentino sindicalista autos, que estaba allí en Playa Verde.
Entró autos de alta gama, varios, por Buquebús. Compró dos casas acá, en el este. Está siendo investigado allá, fue procesado. ¿Qué pasó ahí? ¿Fallaron todas las alarmas, incluso las estatales?
Bueno, ahí estamos un poco, estamos hablando de un periodo de también, ¿no? Sí, las compras fueron 2008-2015, por ejemplo. Sí. Los inmuebles fueron todos comprados en efectivo, ¿no? No había un control así. Ahí lo que puede haber fallado, o sea, que es lo que se está evaluando, es el control de la escribana que interactuó, el control de la inmobiliaria que puede haber interactuado.
¿Hubo sanciones?
Se está trabajando en ese tema.
Hablábamos recién fuera del micrófono lo compleja que son la ingeniería que montan los lavadores de dinero, ¿no? Son ingenierías muy complejas. Pero este no es el caso.
Esto es bien sencillo.
Esto es bien lineal. Entonces, por eso le pregunto si no estamos demorando mucho en saber si hubo intermediarios que fallaron, ¿no? Porque hace tiempo ya lo...
No es que estemos demorando. O sea, de hecho ya se estudió todo el tema. Ya se... El fiscal de... Sí. De Maldonado, Morosoli primero, Machado es el fiscal que está ahora, creó un grupo de trabajo y ya estudiamos todo el tema y ya le informamos al fiscal y él está en la parte de acusación. De hecho, ahora, en la semana pasada...
¿Hay nombres ahí ya?
Sí, sí, de hecho pidió acusó al personal trainer, a un abogado que era el que le ayudaba con determinadas cosas, que le consiguió sociedades y le administraba determinados bienes, pidió imputar a la escribana, el fiscal, y la jueza no lo concedió, ¿no? O sea, el tema está en discusión. Uh-huh. Está estudiado. lo que quiero decir es, justamente, Balcedo fue tan sencillo, lo que hizo fue usar todo efectivo, compró los bienes en efectivo. No se acercó al sistema financiero, salvo para contratar un Cofrefor, donde puso la plata en efectivo, porque no es un producto en el que no se sabe lo que yo pongo.
Claro.
Pero él tenía claro que no, que cuando iba, si quisiera entrar a abrir una cuenta, le iban a preguntar por el origen del dinero. O sea, que se movió por fuera de los controles existentes, o sea, o por lo menos aprovechó.
Ahí el escribano era quien tenía la...
El escribano y el abogado también, porque el abogado le administraba unas sociedades, o sea, también el abogado, como en el caso de administrador de sociedades, tiene que averiguar el origen del dinero.
Espinosa, ¿es habitual en el ámbito familiar, entre amigos, en la sociedad, cuando uno ve un restaurante nuevo con mucha inversión, un gimnasio, una tienda, en fin? Y habitualmente es la consideración, están lavando como locos. ¿Qué tiene de verdad esa afirmación de que se puede lavar tan fácil al poner un negocio, que no hay controles, de que es una práctica habitual? No, porque usted escucha, claro, ¿no? Está lavando, sí, como loco,
lo escucho,
¿no?
Ellos
están lavando como loco, una peluquería.
Incluso en mi casa. Esto parte de la base de que cualquier negocio lícito puede servir para lavar dinero, ¿no? Yo tengo un negocio y canalizo a través de las cuentas de mi negocio, justifico movimientos de dinero y puedo mezclar los dineros lícitos con los ilícitos, ¿no? O sea que puede haber una sospecha en casi cualquier actividad económica. Ahora, tampoco de ahí podemos pasar a que todo sirve para lavar, porque no es así. Entonces, yo creo que es más un gusto popular de hablar de ese tema que la realidad.
¿La inclusión financiera ayuda a los controles en todo esto?
Sí, por supuesto, porque elimina el uso de efectivo en la compra de grandes bienes. Entonces permite trazabilidad, lo que hablábamos. La mayor trazabilidad que pueda haber ayuda a las investigaciones de lavado de activos, sin duda.
¿Qué pasó con este narcotraficante turco que prácticamente no estuvo en prisión, el Ferrari en el Malvin Norte? ¿Hubo un acuerdo? ¿Dejó el bien para el Estado y no va preso? ¿Cómo
hay un acuerdo? Hay un acuerdo con la fiscalía. Tiene sanción, tiene prisión, pero queda en suspenso, digamos, la prisión con libertad vigilada, o sea, se cumple de otra manera. Este es un caso que llamó mucho la atención, hubo muchas críticas, pero lo que yo quiero destacar es que no va a ser así en todos los casos. La política de la fiscalía, o sea, hay una instrucción de la fiscalía que establece que en determinados delitos de interés especial, por ejemplo, delitos graves y lavado de activos, narcotráfico, lavado activos, o sea, tiene que haber cumplimiento de prisión efectiva, ¿no? O sea, este mensaje, esto que salió con esto de los turcos, fue porque justamente el acuerdo estaba negociado antes de que saliera esa instrucción de fiscalía, y por lo tanto se hizo sobre otras bases. Pero de aquí para adelante, todos los casos que involucren lavado activo tienen que tener cumplimiento de prisión efectiva. El tiempo lo valorará el fiscal de acuerdo al acuerdo que realice con el imputado.
¿Qué situación tenemos con el tema del terrorismo? ¿Cuál es el balance que se hace del riesgo que Uruguay tiene de terrorismo o de ser un pasaje de financiamiento de terroristas o demás?
Bueno, tenemos una evaluación de riesgo bajo, pero por supuesto en materia de terrorismo más que en financiamiento de terrorismo, ¿no? Pero con la interacción que hay entre los sistemas financieros mundiales, no podemos decir que estamos lejos del fenómeno del financiamiento del terrorismo. Es más, tenemos que estar alertas, porque plazas como la nuestra, en la que nos sentimos a veces tan alejados de todos esos fenómenos, pueden pasar cosas, justamente pueden aprovecharla para operar aprovechando los bajos controles o la baja percepción de riesgo que tiene la gente. Es importante y se ha actualizado la legislación antiterrorista, se presentó un proyecto que estamos esperando que se apruebe también, porque eso tiene que ver con cómo se previene y cómo se aplican las sanciones que las Naciones Unidas aplican a las personas vinculadas al terrorismo, que eso estamos obligados a cumplirlo como todos los países del mundo.
Sí, las agencias internacionales dicen que la frontera de Uruguay es bastante porosa.
Sí.
Y hay algunos antecedentes, ¿no? El iraní más vinculado al atentado a la AMIA se comprobó que tuvo reuniones previas en una casa de aquí, de la calle Rivera. El ex director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el actual no, el anterior, informó al gobierno del ingreso al país, o por lo menos el pasaje, de ciudadanos iraníes con pasaportes venezolanos falsificados. ¿Cuál es su percepción o su vínculo con organismos como la Dirección de Migraciones o la Prefectura, que son las que tienen el control y también del pasaje de valijas con dinero, ¿no? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su relación? ¿Están vinculados con Migraciones ustedes y con Prefectura?
Nosotros nos vinculamos a través del subsecretario del Interior. O sea, en Uruguay funciona lo que se llama la Comisión Coordinadora Antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, donde actuamos nos reunimos periódicamente y por el Ministerio del Interior va el subsecretario Vázquez, van todos los subsecretarios, Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Educación y Cultura,
Defensa,
uh-huh. También el Banco Central, la BIAF del Banco Central, y ahí coordinamos los temas en esta materia.
¿Qué información? El otro día veía en agencias internacionales algunos análisis preliminares de que el riesgo del avance del Estado Islámico en distintos lugares de conflicto venía disminuyendo porque había perdido capacidad de fuego y por ende se suponía que también el abastecimiento de recursos estaba limitado. ¿Cómo se ve? ¿Qué información se maneja desde Uruguay?
No, la misma. O sea, nosotros nos manejamos, los análisis los hacen las áreas correspondientes de inteligencia y contraterrorismo del Estado, y la percepción sería esa, así que perdió dinero, ¿no? Perdió el control de pozos petroleros en Siria y estaría bajando su poder económico también, ¿no?
Uh-huh. Pero, siempre se habló de la zona del Chuy, la zona de Paraguay, de Ciudad del Este, como centros allí de cierta peligrosidad.
Normalmente se asocia porque vive una comunidad árabe en esos lugares. En el Chuy no hemos tenido demasiado, digamos, fenómenos vinculados al terrorismo concretos. En la Triple Frontera sí, hace poco hubo un caso en Argentina que se abrió porque tenía vinculación en Triple Frontera y actuaban en el norte argentino e intentaron lavar dinero a través de casinos y hubo toda una actuación de las autoridades argentinas, o sea, no podemos sentirnos lejos de esos fenómenos, o sea, tenemos que estar atentos a posibles vinculaciones que tengan esa gente acá en Uruguay.
Estimado, sé que hay un delito que no serviría, no es delito en Uruguay, como precedente, que es el enriquecimiento ilícito.
Sí.
Diversas organizaciones le están reclamando a Uruguay que cumpla con aprobar esa ley en Uruguay, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué, capaz que lo llevo un poquito para atrás de cuando hablamos de la OCDE, pero qué cosas tiene que hacer Uruguay para completar, su comportamiento y salir de todo el riesgo de lista gris o amarilla o azul? ¿Qué es lo que nos falta?
Bueno, nos falta la ley antiterrorista y contra el financiamiento del terrorismo, y después nos falta aplicación práctica de las leyes. Porque las evaluaciones ahora no se hacen solo sobre la ley aprobada, sino que hay que mostrar resultados, ¿ah? La efectividad. Entonces ahí es donde creo que todavía tenemos que trabajar mucho en cuanto, porque las evaluaciones miden la cantidad de casos de lavado que uno condenó, los decomisos, lo.
600.000 millones de dólares al año circulan por las vías del lavado de dinero, o sea. ¿Se cuenta, Ponce? Estamos hablando de 600.000 millones de dólares. Algunos tienen que pasar por acá, ¿no?
No tengo dudas. Como nadie la debe tener, ¿no? En Uruguay. Entre el lavado de activos y el terrorismo están las armas, ¿no? ¿Hay alguna competencia que tenga que ver con el tráfico de armas? El Uruguay se ha dicho que a veces es lugar de pasaje hacia Brasil. ¿Tienen competencias en este tema?
No, el tráfico de armas es uno de los delitos precedentes del lavado de activos, o sea, el dinero proveniente del tráfico de armas está vinculado al lavado de activos.
¿Y tenemos alarmas encendidas en Uruguay con ese tema?
Sí, 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 habitualmente se menciona, sobre todo la frontera
Brasil,
con Brasil.
Los brasileños nos tienen en una lista negra. Sobre todo con Brasil. Los brasileños nos tienen en una lista negra de... Ellos dicen que somos un lugar
de compra de armas.
Compra de armas, sí.
Y la última, ¿hay alguna forma, si es que ingresaron, no las valijas que se dice ingresaron desde la Argentina a nuestro país... ¿puede haber en algún momento alguna detección de dónde está ese dinero? Pues se puede haber ido hacia otros lugares, ¿no? Eso es que el Uruguay sea un lugar de pasaje. Pero quizás haya quedado inversiones en Punta del Este, en los campos, en el litoral, no sé.
Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo con el fiscal Pacheco. Yo les decía, estamos a partir de la lista de nombres que ha salido, estamos buscando en el sistema financiero y en el no financiero.
¿Pacheco o Morosoli?
Pacheco.
¿Morosoli estuvo?
No, Morosoli es el de... Balcedo, que estaba Maldonado, sí. Y ahora está Montevideo.
Seguro. Ah, y usted está hablando de los casos actuales.
Sí, ah, perdón, sí. Perdón. La idea es tratar de determinar, en base a toda la información que podamos acceder, si hay bienes o no hay bienes acá.
¿Y cómo actúan ahí en coordinación la justicia y la policía? ¿Están actuando, digamos, sí, sí, integrados?
Hay un grupo de trabajo con la policía, Banco Central, la Secretaría Antilavado y...
Fiscalía,
por supuesto.
Muy bien, contador Daniel Espinosa, secretario nacional de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Gracias por esta presencia aquí para aclarar un poco todos estos conceptos, ¿no?
Bueno, no, gracias por la invitación. Muchas gracias.